Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Hoy hay fútbol en el Bernabéu. A las 10:30, desde las 10 en Onda Madrid, Real Madrid-Barça, segundo capítulo de la Supercopa de España, con ventaja 3-2 provisional a favor de los azulgrana. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A esta hora los 22 citados ayer por Mourinho están en el hotel de concentración, pero hay uno de ellos, y esa es la noticia de última hora, Fabio Coentrao, que lo va a tener que abandonar.
Eso es, sí, porque definitivamente el comité de competición acaba de decidir que lo que pronunció por su boca el pasado domingo en Getafe es un insulto al árbitro del partido y por tanto es considerado como falta grave. Por tanto, el comité de competición aplica la sanción en grado mínimo de 4 a 12 partidos. Le caen 4 partidos de sanción a Fabio Coentrao en esta primera instancia federativa en cuanto a sanciones se refiere. Así que Coentrao empieza a cumplir partidos esta noche, ya digo, en grado mínimo, sanción por ser una falta grave, 4 partidos de sanción para Fabio Coentrao, que no podrá jugar esta noche contra el FC Barcelona.
Esa es la noticia de última hora. Así se estrena el nuevo comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol. Fabio Coentrao, falta grave, hijo de P. Le llamó al colegiado del partido, a Pérez Lasa, así que 4 partidos, 2 para Tito Vilanova. Esa es la noticia de portada, la noticia de última hora, y como telón de fondo, el partido. Van a quedar 21 concentrados en ese hotel, entre ellos Luka Modric, que ha pasado ese primer corte, ya veremos a ver si se viste, y es uno de los 18 que van a poder disputar algún minuto en el partido de esta noche, pero lo que está claro, Carlos, es que Mourinho tiene un plan.
Evidentemente, si alguien le pregunta a Mourinho, como hicimos ayer, por dónde va a salir el Real Madrid esta noche, él responde de una manera muy básica, que tampoco va a despejar ninguna duda, pero lo que sí tiene claro el entrenador del Real Madrid es que tras lo del Getafe del pasado domingo, espera que su equipo se desinhiba, juegue tranquilo, juegue como sabe y sobre todo intentando marcar desde el principio.
El partido es completamente imprevisible y por veces hay detalles que cambian totalmente la dirección de los partidos. Tenemos que intentar jugar sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de inhibición e intentar marcar desde el primer minuto. Por eso, si se puede llamar de plan, es un plan muy básico, pero el plan es balón para ellos, defender desde el primer minuto, balón nuestro, atacar desde el primer minuto. Es difícil decir otra cosa.
Ahora volvemos de inmediato para abordar el segundo clásico de la temporada desde todos los puntos de vista posibles. Rosa Vara de Rey coordina, Quique Viso realiza, titulares de este 29 de agosto. El Atlético de Madrid está a 2 días de Mónaco, a 48 horas de poder levantar su cuarto título europeo en solo 2 años naturales. Los rojiblancos ya tienen la maleta a punto porque se marchan esta tarde al Principado. Último entrenamiento aquí en Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es. Último entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda, donde han estado todos los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone. Pues a excepción de Domingo Cisma, que ha estado realizando unas pruebas de esfuerzo, y de Borja, que va camino de Huesca para firmar con el equipo de la segunda división la próxima temporada. El resto, incluido Silvio, ha estado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Es más, Silvio ha entrado en la convocatoria de 20 futbolistas que se va a llevar esta tarde Diego Pablo Simeone hasta tierras monaguescas. Entran todos los integrantes de la primera plantilla, excepto Pulido y Cisma, más Manquillo. El futbolista del Atlético de Madrid B también va a viajar a Mónaco, incluso quién sabe si puede entrar en la lista definitiva. Han pasado por sala de prensa varios futbolistas en este día previo a ese partido de la Supercopa, y entre otros ha hablado Felipe Luis, que ha dicho esto sobre el favoritismo del conjunto londinense.
Bueno, eso... son siempre, todos los partidos tienen sus titulares antes, ¿no? Yo pienso que el Chelsea es favorito, sigo pensando que tienen todas las de ganar, pero nosotros tenemos nuestras armas, somos un equipo sólido, somos un equipo prácticamente que somos lo mismo de la temporada pasada, nos conocemos dentro del campo, no hemos perdido a Diego, pero no hemos perdido ninguna baja más importante, Domínguez también, bueno. Pero bueno, el equipo se conoce, yo creo que el equipo está fuerte, tiene ambición y sobre todo es un equipo ganador. Se ha acostumbrado a ganar, es un equipo que se ha olvidado de todo lo malo, de todo la energía negativa que había, y es un equipo que hoy por hoy es un equipo que puede pelear por muchas cosas.
Pues esa es la noticia en el Atlético de Madrid. Silvio, descartado por el club, porque él mismo había pedido también la salida, está en esa lista de 20, va a viajar en principio a tierras monegascas para jugar frente al Chelsea. El Rayo Vallecano intensifica hoy su agenda, que para eso es el colíder de primera. Primero entrenamiento, después presentación de su penúltimo refuerzo, el Mudo Vázquez, y después por la tarde amistoso en el estadio contra el Alain, partido que va a servir para ver de corto, por ejemplo, por primera vez al Chori Domínguez. Estamos en Vallecas con Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un día de mucha actividad en el Rayo Vallecano, compartido con el mercado de fichajes a pleno rendimiento y con la presentación de la última contratación del cuadro franjirrojo, el argentino procedente del Palermo, Franco "El Mudo" Vázquez, que ya se ha vestido la elástica franjirroja y que le cuenta a todos los oyentes de Onda Madrid ¿por qué lo apodan El Mudo?
El Mudo viene de la inferior, de Belgrano. Me lo han puesto los compañeros ahí. Bueno, hablo lo justo. No soy ni de hablar mucho ni tampoco. Hablo lo justo.
Que no hable mucho y que golee mucho. Me parece una buena receta para el Rayo Vallecano de cara a esta temporada 2012-2013.
Que hable en el campo, pero luego le llamamos a ver si le arrancamos alguna palabra. El Alain, que es el rival del Rayo esta tarde y que es el que sorprendió ayer 1-2 al Getafe en el Coliseum. Hoy los azulones vuelven a la actividad con Paco Alcácer, ya entrenándose con el equipo de Luis García y con la duda de saber todavía qué delantero va a salir del equipo antes del fin de semana. Estamos en el Coliseum. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Primera sesión de entrenamiento del Getafe después del amistoso de ayer, en el que cayó por 1-2 ante el Alain. Ya prepara el equipo de Luis García el partido del próximo sábado ante el Deportivo de La Coruña, y lo hace sin David Abraham, el argentino que se lesionó el otro día, sufre un golpe en el peroné y está pendiente de evolución, aunque podría tener complicado llegar al choque del próximo fin de semana. Además, en el día de hoy la gran novedad ha sido la presencia de Paco Alcácer, que llega cedido del Valencia y que se ha ejercitado con los que son sus nuevos compañeros. En un ratito escuchamos a Albert Lopo, que ha sido protagonista en el día de hoy en el Coliseum, Alfonso Pérez.
Más allá de los Pirineos, Champions League, Panathinaikos 0, Málaga 0, los andaluces van a estar mañana en el último bombo del sorteo de Mónaco de la fase de grupos de la Liga de Campeones. También clasificados, después de la jornada de anoche, el Anderlecht, el Bate Borisov, el Braga y el Dinamo de Zagreb. Hoy se juegan otros 5 partidos de la Champions y mañana la Liga Europa, con los trámites para el Athletic y para el Levante. Ayer ya se clasificó el Stuttgart dentro de esta segunda competición europea. Vamos a hablar también en este partido de la una de baloncesto, como todos los días, con Marc Gasol. Lo tenemos de paseo por Madrid en el día de hoy, y también con las últimas novedades en torno al futuro de Sergio Llull. Hola, Rosa Varaderrey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mucho baloncesto hoy en el partido de la una. Vamos a escuchar a Marc Gasol, que ha estado aquí en Madrid en un acto publicitario donde ha hablado precisamente también del Real Madrid, del seleccionador, de Sergio Scariolo y de muchas cosas más que luego escucharemos. Hablaremos del futuro madridista casi para siempre, casi de por vida, de Sergio Llull en el Club Blanco después de su declaración de amor ayer hacia el Real Madrid, y también de estudiantes, gente que suena para llegar al conjunto colegial, y muchas cosas más en el capítulo baloncesto hoy en el partido de la una.
Y en el capítulo polideportivo, atentos a la llamada que vamos a realizar a Qatar. Allí nos espera Talán Dusevallev, técnico del Balonmano Atlético de Madrid, que no solo juega a las 3 hora española contra el Zamalek egipcio en el Mundialito de Clubes, sino que además tiene algo que decir en torno a la espantada de Arpad Šterbik, que abandona el Atlético de Madrid para irse al Barça. No le ha gustado nada la actitud del serbio al técnico del equipo rojiblanco. Y además también en marcha la vuelta, hoy jornada clave, con la crono, la única individual en esta ronda, que llega a Pontevedra, y también con los Juegos Paralímpicos, que arrancan hoy. Andrea Roca, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy es una etapa de crono, la única de crono individual en esta carrera de la Vuelta Ciclista a España, 39,4 kilómetros, es casi todo llano a excepción de un alto de categoría 3. Esta etapa puede ser decisiva porque, bueno, los cuatro favoritos, que son Froome, Contador, Purito y Valverde, se encuentran entre 1 minuto y 7 segundos y Purito luchará sin duda para poder conservar ese liderato en la general. Y en los Paralímpicos, hoy es la jornada de apertura de estos Juegos con una banderada que será Teresa Perales en esta ceremonia de apertura. 158 representantes españoles en estos Juegos Paralímpicos que intentarán superar las 58 medallas que conseguimos en Pekín 2008.
Esta es la portada sonora del partido de la una, con todo esto y alguna sorpresa más hasta las 2:30. Todo el deporte en Onda Madrid.
Solo en agosto en Ford tienes un 25% de descuento en toda la gama Ford de turismos y comerciales. Perdón, el de la cuenta atrás, ¿se puede callar un momento? Pues nada, ya he perdido el hilo.
La cuenta atrás es porque en septiembre sube el IVA y se acaba el 25% de descuento de Ford. 3.
¡Hala! Pues tú mismo.
1.
Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Hoy la cosa va de Supercopas, enseguida estamos con la de esta noche, con el Real Madrid y con las últimas novedades. La noticia ya la hemos contado, 4 partidos para Coentrao, es decir, baja para este primero y los 3 siguientes del Campeonato Nacional de Liga. Pero nos marchamos rápidamente al Cerro del Espino de Majadahonda. Hoy el Atlético de Madrid ha celebrado su Open Media Day, es decir, el día abierto para los medios. Así que tenemos la ocasión bonilla de hablar con el que va a defender la portería rojiblanca pasado mañana en Mónaco.
Así es, con el cancerbero belga Thibaut Courtois. Recordemos que es su segunda temporada en el Atlético de Madrid, que viene cedido del Chelsea y que no solo le ha permitido el conjunto londinense estar una temporada más en el conjunto rojiblanco, sino también le ha permitido disputar sin ningún tipo de problema la final de la Supercopa el próximo viernes. Así que feliz, contento, ya te va a escuchar en cuanto que le pase los microcascos el cancerbero del Atlético de Madrid.
Pues le saludamos. Hola, Thibaut Courtois, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vas muy deprisa, ¿eh? 20 años y segunda final europea, no está nada mal.
No, es verdad que no es mal, que con 20 años jugar el final de Supercopa después de ganar el final de Europa League contra Bilbao, que es, bueno, estoy muy feliz.
Por ejemplo, el otro día leía a Peter Cech que decía que va a jugar su primera Supercopa en toda su vida, que no había jugado otra y que estaba emocionado con este partido. Tú fíjate, solo dice Cech y casi le puedes tutear, ¿no? Mirar a la cara y casi estar en la misma situación, ¿no?
Sí, es verdad, por eso estoy muy feliz que pueda jugar, porque bueno, en su vida puede ser que solo pasa un vez o dos veces que juegas la Supercopa, y por eso estoy muy feliz que pueda jugar y esperamos que podamos ganar.
Debutaste con el Atlético de Madrid hace justo un año contra el Vitoria de Guimaraes. Era difícil, ¿no?, imaginar incluso para ti lo bien que te ha ido de rojiblanco, ¿no?
Sí, es verdad, un año pasado no podía creer que eso me vaya a pasar, que voy a jugar un temporada así, que juego 52 partidos, que juego al final y ahora la Supercopa. Pero bueno, yo creo que el Atlético es un muy buen equipo y por eso estamos aquí.
A mí con tu fútbol, Thibaut, me pasa como con tu español. Me parece que ya lo haces perfectamente desde el primer día. Sin embargo, seguro que tú en este año has notado alguna evolución positiva, ¿no? ¿En qué has crecido, en qué has seguido mejorando como portero, no?
Sí, yo creo que tengo más experiencia también en los grandes partidos contra Barça, Real, y también yo creo que mejora mi saca de mano o de pie, y bueno, todo un poco, porque yo creo que con 20 años puedo mejorar en todo, y por eso esta temporada quiero crecer más y jugar mejor y estar más importante para el equipo y como un líder de detrás, como un segundo mano para el Cholo.
Y por eso has dicho en los últimos días, juego en el Atlético y quiero ganar, ¿no? Es algo que es lógico, eres profesional. que nadie se sienta molesto, ¿no? En Londres, es lo que te toca a ti ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es así, porque ahora estoy en Atlético, es un poco tonto para decir que no quiero ganar. Yo quiero ganar y si vuelvo al Chelsea en 1 o 2 años, yo puedo decir a ellos, bueno, he ganado contra vosotros. Y después, si vuelvo a Chelsea, bueno, quiero ganar ese título con ellos, pero ahora estoy aquí y soy Atleti ahora y por eso quiero ganar con el equipo.
¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Temiste con que alguien del Chelsea pudiera querer poner en tu contrato de cesión esa cláusula por la cual no pudieras jugar el partido de la Supercopa frente a ellos? ¿Es algo que tú tuviste que pelear, que tuviste tú que dejar claro desde el principio? ¿O el propio Chelsea tenía la opinión desde el principio de dejarte jugar este partido?
Bueno, de primer momento pensaba que podría jugar, pero después en los prensas salí que Chelsea o algunos en Chelsea que no me quieren jugar, no me dejan jugar, y de momento eso, he dicho a mis padres y a mi representante que yo quiero ganar y quiero jugar porque es un partido muy especial y por eso no se juega muchas veces en la vida. Y después de portero, entrenador de portero de Chelsea, he dicho también a los directivos, creo que tienen que dejar que yo pueda jugar porque es un partido muy especial y como Jack dice que es su primera Supercopa en su vida, bueno, para mí es el mismo y por eso no sabes cuándo vas a llegar el segunda vez que puede jugar eso.
Pero ha estado bien ahí el Chelsea, ¿eh? Quizás un poco la filosofía británica. Aquí en España a esa cláusula la llamamos la cláusula del miedo, ¿no? Porque tú imagínate que luego en el partido le sacas 4-1 contra 1 a Torres, eres el héroe del partido y gracias a ti el Chelsea se queda sin la Supercopa, ¿no? Ahí el Chelsea ha estado bien, ha sido valiente y hay que agradecérselo, ¿no?
Sí, claro, que ellos piensan que van a ganar si yo estoy en la portería o el otro portero. Para ellos se da igual, ellos piensan que tienen mucha calidad para ganar, pero yo pienso que ellos están los favoritos, pero que nosotros podemos ganar porque tenemos un buen equipo.
Nos contaste el año pasado que siempre te llamaba el preparador físico o el preparador de porteros, mejor dicho, del Chelsea, para hablar contigo después de los partidos y para poner en común cosas, ¿no?, que a lo mejor tenías que mejorar. ¿Esta semana también te ha llamado o ha dicho mejor no le llamo, que no mejore nada, que tenemos que ganarle el viernes como sea?
No me han llamado ya 2 semanas, creo, porque yo creo que también el entrenador de porteros sabe que es especial para mí y que es mejor que me deja en paz, que estoy tranquilo aquí, que me preparo así a la final. Y bueno, después del final podemos hablar, pero ahora es muy importante que estoy tranquilo con el cuerpo técnico aquí, con los jugadores, y después lo vemos qué pasa.
A lo mejor si no te ha llamado es porque no tienes ya nada que mejorar. Te ve tan perfecto que dice, ya no lo llamo porque ya lo ha aprendido todo él.
No, yo creo que puedo mejorar mucho más. Yo creo que tengo 20 años y si en 20 años no puedes mejorar más, ya eso no existe. Nadie está perfecto y por eso podemos mejorar mucho.
Bueno, el Chelsea, Thibaut, da la sensación de que es un equipo menos físico que otras temporadas, pero tiene mucha más calidad, ¿no? Ha fichado a Oscar y ha fichado a Hazard, ¿no?, al que tú conoces bien.
Sí, es verdad. Yo pienso que Chelsea firmó muy buenos jugadores, jugadores que faltaba en el Chelsea. Y ahora lo ves que un jugador, por ejemplo, como Torres, que ahora se siente mucho más cómodo, que marca goles. Y por eso, bueno, que es un buen equipo Chelsea, es uno de los mejores del mundo. Pero yo creo que nosotros también tenemos un muy buen equipo con mucha calidad. Y lo he dicho, yo creo que el Chelsea afrontó el partido como favorito, pero que nosotros estamos cerca de ellos.
¿Es lo que más te preocupa, el último pase de Hazard y luego el estado de Torres, ¿no?, que está mejor de lo que le hemos visto en las últimas temporadas?
Bueno, sí, yo creo que el míster tiene su plan táctico para parar esos balones de Hazard y de Torres. Y bueno, si Torres pasa, yo tengo que parar los balones, y Hazard lo conozco bien de la selección. Y después de Supercopa yo lo veo en la selección y por eso yo espero de ganar, que así en la selección yo puedo decir a él que hemos ganado contra ellos.
Decías ahora, Thibaut, que favorito el Chelsea, quizá mejor para el Atleti ir así, ¿no? Que ellos tengan la presión y el Atleti, como hace 2 años con el Inter, que nadie cuente con él, pero que luego dé la sorpresa, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser un poco el mismo, porque nosotros hemos ganado la Europa League, que es el hermano pequeño del Champions League, y por eso Chelsea empieza como favorito, y así han ganado el Champions League, es el gran trofeo, y por eso nosotros podemos esperar un poquito en el partido. Hay que ser listos del primer minuto, pero yo creo que lo más importante es si defendemos bien como contra Bilbao, y será la portería a cero. Yo estoy seguro que Falcao o Adrián o no sé quién de nuestro equipo va a marcar un gol y así vamos a ganar, creo.
Lo bueno del Atleti es que el Tigre siempre tiene hambre, ¿no? El otro día se merendó 3 veces a los Leones. Todavía tiene hambre, ¿no? Para marcar algún golito al Chelsea, ¿no?
Claro, yo creo que Supercopa es un trofeo especial y es un trofeo más para todos los futbolistas y también para el Tigre. Y el Tigre yo creo que es muy bien y espero también de ganar y de marcar goles. Y yo creo que todos trabajamos bien en los entrenamientos, llegamos muy bien. Lo hemos visto en Bilbao, contra Bilbao en casa, que ganamos 4-0 con un muy buen partido. Y así estamos listos para el viernes.
Pues ojalá, ojalá la cosa salga tan bien. El otro día ilusionasteis a toda la afición a ver si se repite la fiesta de hace 2 años en Mónaco también contra el Chelsea. La semana que viene, Thibaut, ¿tienes partido con Bélgica?
Sí, jugamos el viernes en Gales y después el martes contra Croacia, que yo creo que España conozco.
Sí, 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 bastante bien además. Allí te vas a enfrentar con Luka Modric, ¿eh? También le vas a ver aquí cerquita en la Liga Española. Bueno, pues entonces el partido del Betis habrá que aplazarlo, ¿no? No, no es cuestión de que no vayáis 7 a jugar a Sevilla el lunes.
Bueno, yo creo que la Liga dará un sí, que podemos aplazar, porque, bueno, yo creo que el selección no me deja jugar, porque me han mandado un mensaje, y también el Atlético, que no puedo jugar, y por eso yo creo que los otros tampoco pueden jugar, y yo creo que, bueno, sin 7 u 8 jugadores que no se puede jugar, y yo tengo que si la Liga quiere estar profesional, que tenemos que aplazar el partido, y... Por eso ya hay que jugar otro dato.
Pues sí, eso es lo más coherente y tú eres un tipo coherente, pero ya te vas dando cuenta de que en España a veces no siempre impera la cordura y la coherencia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Thibaut, un abrazo muy fuerte y que las pares todas, ¿eh? Pasado mañana.
Vale, gracias.
Hasta luego, Thibaut Courtois, el portero del Atlético de Madrid, que es un auténtico placer hablar con él. Tiene 20 años y parece que hablamos con Peter Cech, ¿no? Un tío con experiencia y un tío que encara estos partidos, que ya son finales y finales de las grandes, pues como lo tiene que hacer un profesional. Bonilla, esa es la otra noticia. Al final, con lo del aplazamiento que ocurre, porque en el Betis andan bastante quemados, ¿no? Con la idea de pasar el partido al día 26.
Sí, yo creo que en el Real Betis Balompié no ha sentado ni mucho menos bien que el Atlético de Madrid pidiera el aplazamiento del partido del próximo lunes. Y tiene que decidir la Liga de Fútbol Profesional. Lo hará a lo largo del día de hoy, si definitivamente ese partido se aplaza, como decía ayer Enrique Cerezo, al día 26, o si se disputa el próximo lunes con el contratiempo que puede tener el conjunto rojiblanco. Yo insisto que el Atlético de Madrid hace las cosas siempre tarde, a veces mal y otras nunca. Pero evidentemente desde que se sabe el calendario y el horario, que hace ya mucho tiempo, y pues desde sí, que sabe que el Atlético de Madrid que iba a disputar el partido de la Supercopa, pues bien, podría haber dicho hace tiempo que ese partido o se aplazase o se adelantase. Yo recuerdo que el Chelsea ha jugado un partido el pasado miércoles y otro el pasado sábado. O sea, 3 en una semana. El Atlético de Madrid, desde que jugó contra el Levante hasta que jugó contra el Atlético de Bilbao, pasaron 8 días.
Pues sí. No, no, realmente no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que es lo que ahora hablábamos con Courtois, ¿no? Si es que la lógica a veces es el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no?
Pues
en la Liga Española y en el Atleti suele pasar con bastante frecuencia también. Bueno, Bonilla, que como no queremos que mantengas ahí la guardia mucho más tiempo, porque además esta gente se tiene que marchar a comer y a tomar el avión, ¿quieres que escuchemos algo más de lo que tú has podido oír en la sala de prensa en los últimos minutos o no?
Sí, hombre, si me das tiempo, me das un minutito y yo te doy algunas cosas de las que han dicho los futbolistas del Atlético de Madrid. Por ejemplo, ya que hemos empezado a escuchar a Felipe Luis, escuchamos a Felipe Luis hablando de Falcao, del futbolista rojiblanco, del máximo goleador del Atlético de Madrid. Le han preguntado si el Chelsea tiene buenos jugadores, el Atlético de Madrid tiene a Falcao, y evidentemente Felipe Luis dice que sí, que es un hombre importantísimo para ellos.
Falcao es un jugador fundamental, es un jugador que pelea, que lucha, está siempre activo en el campo, es un jugador que ha demostrado la temporada pasada su valentía, partidos perdiendo, íbamos perdiendo y nunca, hasta el último minuto ha luchado por su gol, y eso nos ha dado mucha fuerza al equipo. Yo como lateral estoy encantado de tenerle en el área, sé que cada balón que meto ahí va a morir por rematarle y rematarlo, y bueno, pues es un jugador que es fundamental para nosotros.
Eso sobre Falcao, sobre si es especial o no esta Supercopa para Felipe. Recordemos que ya disputó la anterior en Mónaco ante el Inter de Milán. Acababa de llegar al Atlético de Madrid, no pudo jugar porque incluso creo que estaba tocado y todavía no estaba ni mucho menos al 100%. Pero él dice que sí, que ganó la anterior Supercopa, pero que no habiendo ganado la Europa League no es lo mismo que en esta ocasión.
Sí, es especial. Yo creo que es especial siendo una Supercopa que viene porque has ganado la UEFA. Yo he estado en esa final, me siento campeón de la UEFA en la otra. Sentía que era una final que yo no tenía derecho a participar porque... aunque quería jugarla, claro, pero no había sido campeón de aquella Europa League de Hamburgo, ¿no? Pero bueno, la de Bucarest sí que estuve presente y pues yo creo que no solo yo, sino como todo el equipo se merece ese partido, se merece disfrutar y ojalá pues disfrutar de ese título.
Dos cosas ya para terminar de Juanfran Torres, el futbolista alicantino de Crevillente, que va a disputar el encuentro y va a ser titular ante el conjunto del Chelsea. ¿Quién es favorito? ¿El Chelsea, el Atlético de Madrid, de cara a esa final de Mónaco?
Bueno, para mí no hay favoritos en esta final. El Chelsea tiene un gran equipo, nosotros tenemos un gran equipo. Yo siempre digo que somos el Atlético de Madrid y que tenemos que ir a cualquier partido, cualquier final a ganarla y vamos con el máximo respeto, sabiendo que si no hacemos las cosas perfectas, el Chelsea tiene tan buenos jugadores y tiene tan buen equipo que nos pueden ganar, así que tenemos que hacer el partido perfecto, todo el mundo estar bien en todas las líneas, tanto defensiva como ofensivamente, y tenemos nuestras posibilidades y estoy seguro de que lo vamos a hacer bien y vamos a hacer un gran partido y de que vamos a poder ganar.
Estuvo en la Eurocopa junto a otros dos jugadores que van a disputar esta final, junto a Mata y Fernando Torres. ¿Hubo pique con ellos a lo largo de esos días de concentración con España?
Sí, ya desde la Eurocopa ya hablamos, ya bromeábamos entre nosotros. Tengo muy buena relación con Fernando, muy buena relación con Mata a raíz de la Eurocopa y nada, ¿qué puedo decir? Ellos, que yo creo que son los máximos exponentes de este gran equipo como es el Chelsea, yo creo que son los referentes arriba y vamos a tener que llevar mucho cuidado con ellos. Y les deseo lo mejor a partir de ese partido. Cuando empiece el partido ya no habrá amistades, no habrá nada y cada uno tirará para su lado. Pero les deseo lo mejor porque son grandes personas y tengo muy buena relación con ellos.
Pues eran las declaraciones tanto de Felipe Luis como de Juanfran. Antes, insisto, de que cojan el vuelo charter a partir de las 6:30 que les llevará desde la capital de España hasta Mónaco para disputar el próximo viernes esta final de la Supercopa.
Pues ese avión en el que va Godín, que quizás sería su último partido como rojiblanco, si al final el Atleti lo vende, que es lo que quiere. Va Silvio, que sigue esperando conocer su futuro. ¿Al final va Domingo Cisma o no?
No va Domingo Cisma. Van a viajar 20 futbolistas, 19 de la primera plantilla, todos los de la primera plantilla, salvo Pulido y Domingo Cisma, más a Manquillo, el futbolista del Atlético de Madrid B, que tenía problemas burocráticos en los últimos días. No se sabía si podía, por esos días y esos problemas burocráticos que tiene la UEFA con los canteranos, definitivamente se ha resuelto y Manquillo va a poder disputar el choque, va a poder ser inscrito para jugar esta final de la Supercopa. También viaja Thiago, pero recordemos que Thiago no puede disputar el encuentro. Fue expulsado en Valencia, se perdió la final de la Europa League en Bucarest y va a ser este su segundo encuentro que se pierda en Europa. Así que también viaja el futbolista portugués, pero recordemos que por sanción no va a poder jugar y disputar el encuentro Thiago.
Un abrazo, Bonilla.
Otro.
Precisamente, el colegiado que expulsó a Thiago, el esloveno Skomina, va a ser el que dirija este partido, esta final, Atlético de Madrid-Chelsea en Mónaco. Mañana a la 1, hasta ahora estaremos escuchando la comparecencia de prensa de Simeone en el Forum Grimaldi, a las 8:15 ya el entrenamiento en el Luis II. Y por cierto, un abrazo muy fuerte desde aquí a Kader, operado ya de la clavícula, que se recupere cuanto antes el canterano del Atlético de Madrid. Y lo que decía Bonilla, en el Betis sigue en RQR con que una plaza en el partido, uno de los consejeros lo ha dicho así taxativamente esta misma mañana y un administrador o el administrador judicial ha dicho que en este asunto al Betis se le está tratando como a provincianos, así que parece que todavía la disputa va a continuar. Hablamos de la otra Supercopa, la de esta noche, Carlos, en el Bernabéu, con esa noticia, Coentrao fuera de combate para esta noche y para los tres próximos partidos en el Campeonato Nacional de Liga. Sin Coentrao también va a haber partido y además un partido por todo lo alto. El que gane esta noche desempatará un equilibrio de 87 victorias para cada uno, aunque el Real Madrid, esto hay que subrayarlo, tiene más ventaja en cuanto a títulos de importancia obtenidos que el Barça. Y lo tiene todo, ¿no? Después del 3-2 de la ida y de, sobre todo, los últimos resultados malos del Real Madrid, estamos en agosto, pero ya hay una cierta urgencia por empezar a ganar y más si es al Barça.
Sí, bueno, por ir un poco por lo primero, en orden, a Fabio Coentrao le han caído 4 partidos de sanción. Primero hay que decir, la gente puede pensar, bueno, ¿y esto ha cambiado? Sí, esto ha cambiado. Esto este año ha cambiado. Desde luego, lo que hemos visto esta mañana cuando hemos conocido la resolución del comité de competición, de este nuevo comité de competición, que ya no es...
Alfredo Flores, ¿no?
Ya se ha retirado, era un hombre mayor, era el juez único del comité de competición. Ahora son 3 jueces, que son Francisco Rubio, Pablo Mayor y Lucas Osorio, los que se reúnen, estos 3 juristas, y van a ir jornada tras jornada dictaminando qué sanciones se aplican a los diferentes jugadores que sean sancionados en los partidos de fútbol. Bueno, pues estos 3 señores han entrado con mano dura y con una aplicación del código disciplinario que va a ser bastante más estricta, por lo que parece. También hay que decir que, bueno, la redacción de algunos artículos del código disciplinario de la Federación Española de Fútbol han cambiado con respecto a otras temporadas. De hecho, la sanción a Fabio Coentrao se ampara en el artículo 94, que dice claramente insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos, autoridades, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos, y esta sanción se le ha aplicado a Coentrao en su grado mínimo, es decir, le caen 4 partidos de sanción como falta grave, pero ya digo, en su grado mínimo, lo mismo que le pasa a Pachi Puñal, que por el mismo hecho, según apareció en el acta del Osasuna-Barcelona del pasado domingo, también le caen 4 partidos de sanción, mientras que a Vilanova, el entrenador del FC Barcelona, se considera lo que ocurrió en la banda del Sadar como una falta leve, se le sanciona con 2 partidos y pasará a cumplirlos en el Campeonato Nacional de Liga, es decir, no va a tener ningún problema para estar esta noche sentado en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu. Esto por un lado. Por lo tanto, en lo deportivo, Marcelo asegura su presencia en el lateral izquierdo. Algunas dudas, evidentemente, todavía, Rodrigo, porque recordemos que Mourinho está con toda la plantilla, a excepción de Carballo, que no cuenta para absolutamente nada. Están todos concentrados, 23 futbolistas, aunque se va a quedar en 22 porque Coentrao ya no pinta nada en esa concentración. Y esta noche sabremos definitivamente si Modric está o no está entre esos 18. Yo creo que va a ser muy justo, demasiado apresurado, y seguramente no le veamos ni siquiera en el banquillo. Cosas interesantes que dijo ayer Mourinho. Por ejemplo, me quedo sobre todo con esta reflexión. Más allá de lo que es la Supercopa, ganarle al Barcelona, ganar el primer título de la temporada, Mourinho sigue bastante mosqueado con lo que pasó en Getafe y lo que quiere es, sobre todo, ver si sus jugadores son capaces de dar una imagen radicalmente diferente a la del domingo.
Yo, para mí, el problema es solo la diferencia comportamental en relación a los 2 primeros partidos y en relación al último partido. Ese, para mí, es el único problema. Ganar Supercopa, no ganar Supercopa, ganar al Barça, no ganar al Barça, nada disso para mí es importante en este momento. Yo tengo determinado tipo de prioridades y mi prioridad en este momento es saber si la actitud que hemos tenido contra el Getafe ha sido una situación ocasional o si es una situación como consecuencia de un determinado perfil psicológico que algunos jugadores y que en este caso el equipo ha ido a construir. Esto para mí es el punto fundamental mañana. Puedo perder la Copa, puedo perder el partido. A mí la única cosa que para mí es fundamental mañana es saber qué jugadores tengo, qué perfil psicológico individual y colectivo tengo. Y si la situación de Getafe ha sido una situación ocasional o si mañana vamos a repetir exactamente el mismo tipo de perfil psicológico de equipo. Es la única cosa que me interesa mañana.
Pues sí que estamos buenos, estamos en agosto y ya las cabezas puede que anden un poco así, ¿no? Seguro que no, y lo uno va con lo otro, ¿no? Si mejora la actitud, seguro que mejora el resultado y el Real Madrid le puede ganar al Barça. Es la cuarta vez que los dos gigantes juegan un título en el Bernabéu. Y hablando de Supercopas y de Real Madrid-Barça, a mí siempre me viene a la cabeza un gol, ¿no? Que para mí es el gol de las Supercopas entre estos dos equipos, y es uno de esos momentos cuando uno recuerda ese gol de Santi Aragón en los que uno se da cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿no? Y de que uno se va haciendo mayor. Santi Aragón, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Dónde andas?
Pues mira, ando por aquí, por Zaragoza. Después de retirarme de la práctica profesional de fútbol, pues me he afincado aquí y bueno, pues en otra etapa de tu vida, pues formo parte de la estructura de lo que es el Real Zaragoza en lo que es la fundación y, bueno, llevando temas de escuelas de fútbol y bueno, llevando un poco lo que es el tema de las categorías base del Real Zaragoza.
Es hablar de la Supercopa entre Real Madrid y Barça, y a los de mi generación se nos viene a la cabeza tu gol, que yo creo que fue el más repetido en la tele de aquella época.
Pues sí, la verdad es que ya han pasado muchos años. Como tú bien decías al principio de la entrevista, pues parece mentira que hayan pasado ya veintitantos años, casi 22. Y bueno, pues empezaba el mundo de la televisión, empezaban las primeras cadenas privadas y la verdad es que sí, tuvo mucha repercusión ese gol por todo un poco, porque era el Barcelona, porque era un título y bueno, pues en aquel momento tuvo mucha difusión, ¿no? Incluso, pues bueno, pues la gente todavía me lo recuerda, lo que son madridistas, y la verdad es que bueno, se agradece por lo menos que el paso por ahí pues dejase algo escrito, ¿no? Dentro de lo que es la historia de ese gran club que tantos títulos ha obtenido a lo largo de su vida, ¿no?
Por refrescar un poquito la memoria, las nuevas generaciones, agarras la pelota, yo creo que estabas incluso todavía en tu propio campo, avanzas un poquito, te giras, plas, y desde el círculo central, golazo, ¿no? Además, a un tal Zubizarreta.
Sí, bueno, era el Dream Team de Cruyff y, bueno, empezaba a surgir ese equipo y, bueno, nosotros llegábamos desde un año un poquito complicado y difícil porque fue la primera época de Tosac en el Madrid, tuvimos un cambio de entrenador y bueno, pues ese título en concreto pues lo pudimos obtener y sí, fue una jugada en medio campo que realicé un robo de balón y bueno, pues sabiendo que Zubizarreta jugaba bastante adelantado, pues tuve la suerte de cogerle eso por sorpresa y entró la pelota, sí.
Eso hoy solo lo podría hacer Xavi Alonso, ¿no? Tampoco hay muchos más futbolistas capaces de marcar un gol así, ¿no?
Bueno, esto ya lo ha hecho Xavi Alonso, ha metido algún gol de esa factura y bueno, luego vienen muchos goles más de esa factura. La verdad es que es bueno que jugadores de buen golpeo como Xavi, luego posteriormente también metió alguno Rivaldo, Hagi, Mikel Lassa, o sea, jugadores que golpean muy bien la pelota pues y con precisión pues pueden atreverse a hacer eso. E incluso Nayín también, aquel famoso gol que metió también la final de la Recopa, Asiman. O sea que Asiman, o sea que posteriormente se intentaba mucho esa jugada y de hecho hoy en día también se intenta porque bueno, hay mucha presión por parte de los equipos y los jugadores y los porteros pues suelen jugar adelantados y bueno, pues es una manera de como cualquier otra pues de intentar sorprender a los porteros, ¿no?
Bueno, Santi, lo de esta noche y lo de este año, ¿cómo lo ves? ¿Te ha sorprendido un poco el arranque tan dubitativo del Real Madrid, que incluso ayer a Mourinho le condujo a decir lo que has escuchado ahora?
Bueno, yo creo que él está intentando que el equipo reaccione, ¿no? Ante estas primeras jornadas que se han producido, ¿no? Y bueno, una manera de que reaccione es así, y bueno, pues y bueno, yo creo que él busca la motivación de su equipo. Bueno, el Real Madrid el año pasado hizo una excelente temporada, batiendo todos los registros. El Barcelona pues sigue haciendo lo que ha hecho durante muchos años. Y son dos grandes potencias y dos grandes equipos. Y están muy igualados fuerzas y bueno, el Madrid pues en condiciones normales pues estará arriba junto con el Barça y a distancia de los demás equipos. Lo que pasa es que bueno, pues han empezado un poquito de malos resultados. Yo creo que bueno, pues de los tres partidos el más flojo fue el del otro día, el Getafe, pero los otros dos pues dentro de lo que cabe pudieron conseguir mejores resultados de lo que han conseguido, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, aunque con el Madrid y el Barça ya se sabe que la paciencia no es mucha, pero bueno, yo creo que estarán en condiciones normales, estarán como siempre pues arriba de todo en todas las competiciones.
Una más, Santi, tú que conoces el oficio como centrocampista de toda la vida, la llegada de Modric, ¿te gusta? ¿Le ves que encaje en este Real Madrid?
Bueno, yo te hablo un poco de la distancia. Yo no conozco mucho las entrañas del Madrid y lo que piensan, pero yo creo que es un jugador que les va a dar mucho fútbol, les va a dar otras posibilidades en medio campo y sí, le puede venir bien. Yo creo que puede encajar, sí. En la línea puede jugar en dos, tres puestos distintos y bueno, yo creo que sabrán encajarlo dentro de lo que es el perfil del Madrid. Seguramente yo creo que les va a dar más fútbol. Sí, bueno, ya el Madrid ya tiene un buenos jugadores físicamente y bueno, yo creo que este jugador le puede dar pues otras alternativas. Uh-huh. Yo creo que puede encajar perfectamente.
Pues ojalá sea así, que le venga bien a este Real Madrid, que remonte el vuelo empezando por esta noche. Bueno, y que todo transcurra dentro de la normalidad, de la deportividad, que vosotros también las liabais pardas en aquella época. Hemos hablado de los últimos derbis calientes, pero en la ida de aquella Supercopa,
sí,
Stoichkov con Urizar.
El famoso pisotón.
Hugo tocándose lo que no se tenía que tocar, ¿eh?
Bueno, todas sus épocas han habido este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso pasa y se olvida y quedan al final como anécdotas. Yo creo que lo que tiene que imperar es la deportividad, como tú dices. Saldrá un campeón y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues el ser caballero por parte de los dos equipos, fuera de la tensión de los grandes encuentros como es este, pues debe, como te digo, imperar la deportividad.
Pues que sea así. Santi, que vaya bien por Zaragoza, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias por acordaros. Hasta luego.
Hasta luego, chao. Santi Aragón, bueno, pues que yo creo que ha marcado uno de los mejores goles que se han visto en el Estadio Santiago Bernabéu en las últimas décadas y además al Barça y en una Supercopa que acabó ganando el Real Madrid con ese partido de vuelta 4-1 frente al Dream Team de Johan Cruyff. Del Real Madrid entonces, Carlos, el 11 con la vuelta de Pepe, ¿no? Que parece que está garantizada y 10 más, ¿no?
Sí, recién estrenada su paternidad además, porque antes de ayer fue padre de una niña, con lo cual estará feliz, contento, exultante. Iker en la portería, Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo atrás en defensa. Delante creo que van a jugar otra vez Xabi Alonso y Kedira, como en el Camp Nou. Cristiano, Ronaldo, Di María, probablemente Benzema. Y la duda está entre Ozil o Higuaín, o quién sabe, porque ya nos metió la sorpresa de Callejón en el partido de la semana pasada en Barcelona-Mourinho, así que a lo mejor hasta se guarda una última bala en la recámara para el equipo que pueda formar esta noche. Pero vamos, más allá de una o dos sorpresas no creo que haya.
El Barça ya ha aterrizado esta mañana en Madrid, está alojado en un hotel en el Paseo de la Castellana, 22 convocados, incluidos Son. Si juega Puyol será con máscara y si atendemos a los entrenadores, va a ser un partidazo. Hemos escuchado a Mourinho decir que solo hay un plan, que es atacar. Tiene otro Tito Vilanova y es parecido.
Van a salir de inicio a intentar marcarnos un gol, van a apretar arriba rápido, que va a ser un partido complicado, un partido en el cual nosotros lógicamente vamos a intentar hacer gol. Sabemos que para ganar esta Supercopa tenemos que marcar allí, si no, no la ganaremos.
Pues tú dirás, Carlos, con lo que quiera rematamos.
No, nada más que recordar que el señor Mateu Laoz, el árbitro de los mejores árbitros preferidos por Mourinho, es el que pita esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, que evidentemente va a estar lleno hasta arriba.
Quedan 3 días. ¿Cabe un lateral derecho más o no? Porque he visto esto de Debuchy, del futbolista
de Debuchy, yo diría, por lo que yo sé, nada de nada. O sea, sonó en su día, pero a día de hoy, nada de nada. Y lo de Maicon ya veremos, pero vamos, tampoco lo veo fácil. Yo, sinceramente, si me tuviera que mojar a día de hoy, digo que no va a venir nadie más.
Buen partido, ¿eh?
Hasta luego.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Franco Vázquez, Blas, el mudo, buen futbolista, ¿no? Tiene buena pinta, en Argentina ya ha hecho cosas importantes, rápido paso por Italia y a triunfar en Vallecas, ¿no? Que es lo que toca.
Sí, él quiere y el público lo anhela, que pueda triunfar con la camiseta del Rayo, jugador de Córdoba, Argentina, como Nalbandián, el tenista, o como Prigioni, el jugador de baloncesto, hincha acérrimo de Belgrano y no tan mudo, ¿eh? Es poco hablador, pero evidentemente es un tipo afable en el trato corto.
Hola Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo del mudo ya te lo han preguntado, así que ya no vamos a volver a marearte sobre este asunto y sobre esta historia, ¿no? Que supongo que es una pregunta como muy recurrente, ¿no? Cada vez que te entrevistan.
Sí, siempre me hacen la misma pregunta. Pero bueno, está bien.
Lo dejamos ahí. ¿Qué hace un futbolista recién llegado y recién presentado? ¿Cómo son las primeras horas cuando uno aterriza y sale de la sala de prensa y tiene que iniciar su vida en otro sitio?
Sí. Pero bueno, la vida es así del futbolista. Estoy contento de llegar acá, así que bueno, espero dar lo mejor posible.
Ahora de papeleos, ¿no? Buscar casa y esas cosas, ¿no?
Sí, eso es lo más feo de cambiarse tanto. Pero bueno, son los primeros días hasta que uno se acomode.
Bueno, vamos a hacer tu ficha. Tienes 24 años, medio ofensivo y zurdo, ¿no? Que eso es una garantía porque los zurdos habitualmente sois buenos todos.
No, tengo 23, hasta ahora tengo 23.
Ah, 23, mira, pues entonces mejor todavía.
Sí, soy un volante ofensivo, segunda punta, zurdo, 1,85 m, así que bueno, que llega siempre, trata de manejar bien la pelota y bueno, de cuando puede llegar el gol.
Te diste a conocer en Belgrano, que fue aquel equipo que subió en la promoción en la que bajó River, ¿no?
Sí, en ese torneo, el torneo de la B, después jugamos la promoción contra River, le ganamos y bueno, pues subimos a primera.
Aquello fue la bomba, ¿no? Recuerdo vuestra imagen subidos en el autobús, regresando a Córdoba, ¿no? Aquello tuvo que ser terrible.
Sí, eso fue un momento más lindo que me tocó vivir, así que nada, siempre hay lindo recuerdo de ese momento.
Te digo una cosa, ¿eh? No es la mejor tarjeta de presentación en Vallecas porque Rayo y River son clubes hermanos, ¿eh? Hay afinidad. Incluso la franja roja del Rayo es por la franja roja de River, ¿eh?
Sí, me lo han dicho, pero bueno, River es un club tan grande allá en Argentina, así que me tocó jugar solamente contra ellos y ganarles, pero toda mi familia de allá son casi todos de River.
Bueno, eres de Córdoba. Me han dicho que ahí en Córdoba lo que pega es el cuarteto, ¿no? Que si no te gusta el cuarteto, no eres cordobés.
No, sí, el cuarteto y el fernet con coca son las tradiciones más de allá, ¿no? Si no te gustan esas dos cosas, no sos cordobés.
A ver si te suena esto. Este es el Potro Rodrigo, ¿no?
El Potro Rodrigo, sí.
¿Esto es lo que te pones tú en el coche cuando acabas de entrenar y eso?
Y sí, el Potro Rodrigo, la Mona Jiménez, esos son los dos cantantes más conocidos allá en Córdoba, ¿no?
Vamos, que veo que eres cordobés de pura cepa. A ver cómo suena esto. Me Además eres deportista como Nalbandián, como Prigioni. Para completar la ficha de cordobés, me han dicho que los cordobeses son los que mejor cuentan los chistes en Argentina.
Sí, sí. Son muy chistosos, pero ese no es mi caso, ¿no? La verdad que no.
O sea, no eres cordobés 100%, ¿no? Bueno, está bien, lo dejamos no. En un 75%. Blas, ahí tienes al mudo para que le preguntes lo que quieras.
No, un par de cosas. Para completar esto de Córdoba, es que mi compañero Rodrigo es más cultureta, pero yo te pregunto, Franco, por esa tradición o esa leyenda, no sé si leyenda o realidad, de que en Córdoba están las mujeres más bonitas de Argentina.
Sí, en Córdoba hay mujeres muy muy lindas, y en Rosario también, Mendoza, así que sí, en Argentina hay mujeres muy lindas.
Bueno, y una de fútbol, que es lo que nos toca. Cuando te dijo Felipe que venías a un club modesto, humilde, con el presupuesto más pequeño de Primera División, y has visto que ha ganado los dos partidos jugando como Los Ángeles el segundo, y que está co-líder con el Barça, ¿qué le dijiste a Felipe? Que te había vacilado, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, es un club lindo para mostrarse, y bueno, ojalá que me vaya bien, ¿no?, y consigamos el objetivo.
Solo una cosa más, Franco, de la Liga Española, que es una liga que se sigue mucho en Argentina, ¿a qué jugador te apetece más enfrentarte? Ahora ya con la franja roja en la camiseta y de momento como líder de primera, ¿cuál es ese futbolista al que tú has admirado y que quieres tener enfrente?
Bueno, Messi para todos los argentinos, ¿no?, es lo máximo. Pero un juego que siempre me ha gustado y quizás acá no ha funcionado fue Kaká. Siempre fue un jugador que me gustó y que lo miré mucho.
Sí, ese a lo mejor no te lo encuentras porque está, si quiere el Real Madrid, sobre todo si quiere Kaká, a punto de irse de aquí. Pues nada, Franco, que te deseamos muchos éxitos y iremos hablando durante la temporada.
Bueno, dale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte y bienvenido.
Un abrazo.
Chao, bueno, chao. Pues este es Franco, el Mudo Vázquez, nuevo fichaje del Rayo Vallecano, que no va a ser el último, Blas, porque sigue en construcción la plantilla.
No, Coveño confirmado por el club, ya oficial, aunque se estaba entrenando desde hace casi 2 semanas. Abu, si todo sale bien, mañana será presentado. No se ha entrenado esta mañana, pero sí en solitario ayer por la tarde con la camiseta del Rayo. Van 11 y, como nos ha dicho Felipe Miñambres, todavía mínimo 2 o 3 más de aquí al viernes.
Bueno, vamos a ver si podemos hacer 2 opciones. Con mucha suerte podría ser 3, pero bueno, en eso estamos. Vamos a tratar de apurar el mercado. Hay una situación que ya llevamos desde hace tiempo, pero bueno, que se nos está alargando. Y después las otras, yo creo que pueden ser más factibles, porque tanto jugador como club de origen pues están de acuerdo en que pueda ser. Pero bueno, necesitamos que las circunstancias se den y que podamos avanzar, pero sí creemos que vamos a hacer alguna cosa de aquí al final de temporada. Espero que no, la verdad, espero que podamos solucionarlo antes. Quizá a lo mejor los trámites burocráticos sí que nos llevan más de lo que desearíamos, pero sí que los acuerdos con clubes y con jugadores, pues sí que es cierto que nos gustaría entre hoy y mañana tenerlos concretados, pero siempre los trámites te llevan un poco más.
Seguro, seguro, un defensa, seguro, un central, y también está buscando Felipe un tipo arriba que meta goles. Vamos a ver, porque el mercado está caliente. Diego Costa completamente descartado, como venimos contando en Onda Madrid desde hace algunas semanas. Y luego el capítulo de salidas. Rafa García, ya lo va a confirmar esta tarde el club, va a jugar en el Jerez de Segunda División. Dani Jiménez está con muchas posibilidades de salir, como nos dijo en Onda Madrid, también al Jerez. Pero el problema es económico. Si se soluciona de aquí al viernes, Dani Jiménez será portero del Jerez esta temporada. Y luego el caso de Juli. Juli se quiere quedar, pero el club lo está forzando a salir. Él está muy desilusionado y creo que al final también va a salir. El que no creo que salga es Quero, que todavía tiene contrato con el Rayo Vallecano, a pesar de que le ha dicho Paco Gémez que no cuenta con él.
Pues sí, en construcción. Queda claro que el Rayo está en construcción y, sobre todo, importante eso, ¿no?, que faltan 3 días, menos ya, para que se cierre el plazo de fichajes. Y el Rayo va a tener que salir a fichaje por día, o incluso el último día hacerlos todos de una tacada, porque no le queda tiempo de material. Por cierto, que Estuani, que ya era una vieja aspiración muy complicada, como dijimos aquí desde el primer día, lo tiene casi hecho por el Español, lo cual le había pensar que un delantero del Español, que todo el mundo sabe quién es y que le interesa al Getafe, todavía podría salir antes de que se cierre ese mercado. Pues nada, Blas, lo dejamos ahí. Esta tarde contra los de Emiratos Árabes y poco más, ¿no?
Sí, 7:30, Rayo Alaín, el equipo que está de gira por España y que ayer ganó al Getafe 1-2.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí dejamos de momento el deporte. Ahora compromiso con la información. Última hora de lo que está pasando ahí fuera. Y a la vuelta nos vamos a Getafe, nos vamos a Qatar hablamos de baloncesto, de la vuelta. Yo no me lo perdería, sobre todo tengo intención de saber cómo está Duse Valles con esto de Alpa de Estelvic.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha rebajado la categoría del incendio de la Sierra Oeste del nivel 2 al 1, mientras los helicópteros siguen refrescando la zona cuyos focos permanecen estabilizados. Durante toda la mañana han trabajado en el lugar y continúan haciéndolo un total de 300 efectivos que se afanan en evitar que las llamas o rescoldos se puedan reavivar, especialmente en las zonas más escarpadas y de difícil acceso. La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, considera todavía aventurado cifrar el número de hectáreas quemadas.
Haremos hoy ya los últimos trabajos de reconocimiento para poder cifrar la extensión. Es un gran incendio, como es obvio. Todo el mundo sabe que ha sido un incendio provocado, intencionadamente además para hacer daño, y con varios focos distintos. Eso se hace que el perímetro, digamos, afectado o de alguna manera involucrado en el incendio es muy grande, pero no necesariamente todo lo que está en el centro está quemado, y por lo tanto queremos ser prudentes en cuanto a la superficie realmente afectada.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha visitado esta mañana el puesto de mando, donde ha agradecido el trabajo de los bomberos.
Gracias a ellos y a los voluntarios de muchos de estos municipios que también han venido, pero muy especialmente a los profesionales de la Comunidad de Madrid, no hemos tenido que lamentar ni una víctima, no solo de quemados, sino tampoco de intoxicaciones, ni tampoco daños materiales graves en las viviendas. Y por lo tanto, creo que hay que felicitarlos por la envergadura del incendio, por la importancia que ha tenido, por la extensión que se ha quemado.
Pero los bomberos han aprovechado la ocasión para hacer oír sus protestas. Luis Quintana, portavoz de Comisiones Obreras en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Ayer y antes de ayer, ante la irresponsabilidad que viene demostrando el gobierno regional de mantener los parques por debajo de los mínimos, compañeros bomberos, hemos venido voluntariamente, sin cobrar ningún duro ni pedir nada, voluntariamente, a ayudar en la extinción de este incendio. Nosotros, los bomberos, hemos demostrado responsabilidad porque, aunque nos estemos negando a hacer horas extraordinarias, hemos venido de forma voluntaria, mientras el gobierno regional está demostrando una gran irresponsabilidad al estar dejando día tras día los parques bajo mínimos.
Cambiamos de asunto. Acceder al mirador del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, ya no será gratis, como les venimos contando. A partir del próximo martes habrá que pagar para mirar Madrid desde la azotea de este edificio, Mar García.
2 euros para subir y contemplar Madrid desde una altura de 12 metros y si se tiene menos de 12 años, 0,5 euros. Esto es lo que va a costar a partir de este martes 4 de septiembre subir al mirador del Palacio de Cibeles, que se abre a los madrileños, un precio que a los actuales visitantes les parece incluso que se queda corto.
Y me parece asequible para todo el mundo y que cualquiera puede subir.
Yo por lo menos sí que pienso que merece la pena, aunque haya que pagar.
Yo antes lo he comentado con la mujer. Digo, aquí se hace pagar incluso hasta 5 euros, digo, está la mar de bien, es que está muy bien, sí, vale la pena.
A cambio de cobrar por visitar el mirador de Cibeles, aumentará el tiempo disponible para hacer fotos y observar los edificios, 30 minutos en lugar de los 10 actuales, y serán 500 las personas que podrán subir al mirador, la mitad que actualmente. Si lo prefiere, puede aprovechar que el primer miércoles de cada mes sigue siendo gratis. También es gratis el 12 de octubre, el 5 de enero, el 2 de mayo y el 15 de mayo.
Gracias, Mar. Y un asunto más. En Afganistán, un militar español ha resultado herido en ambas piernas durante un enfrentamiento con insurgentes que se ha prolongado durante varias horas en la provincia de Badghis. La respuesta de las tropas españolas, que han contado con apoyo aéreo de la ISAF, ha acabado con 4 insurgentes muertos y ha dejado otros 3 heridos. El herido, de 27 años, perteneciente a la brigada paracaidista, está fuera de peligro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está la circulación? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos, afortunadamente, hay que seguir hablando de tranquilidad en las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni incidencias, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tan solo prestamos especial atención a un recorrido en la calle 30. Hay bastante tráfico a esta hora en la calzada lateral a partir del puente de Vallecas en sentido norte y se debe a una incidencia un poco más adelante que está ocupando parte del carril derecho. Mucha precaución si van a circular por este punto.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m, seguimos adelante con todo el deporte en El Partido de la Una. Vamos a ir a Getafe y terminamos la ronda por los equipos de Primera División de la Comunidad de Madrid. El Getafe que se ha entrenado ya pensando en Riazor, que es el que abre el fuego en esta jornada. Será el sábado a las 8:00 p.m. Regresa un futbolista a la que fue su casa en las últimas 5 temporadas, Alfonso.
¿Qué tal, Rodri? Aquí seguimos en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. Estamos con el protagonista que anunciábamos anteriormente en el avance. Yo creo que uno de los hombres que va a vivir una semana más especial, ¿no? Con ese partido en Riazor, ante el que es su ex-equipo, Albert Lopo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me imagino que especial, ¿no? Siempre volver a Coruña, un equipo que te dio bastante, casi tanto como el Español, y que es de tus equipos de prácticamente de carrera, ¿no? Ya.
Sí, porque estuve 5 años ahí, 5 años muy... muy buenos, lástima al final que tuvimos y que tuve, ¿no? Pero bueno, el fútbol a veces te da esas cosas y desgraciadamente uno tiene que tomar una decisión sobre su futuro y bueno, pues tomé la decisión de venir aquí a Getafe.
¿Te hubiera gustado salir de otra manera que de la que saliste de allí a lo mejor?
No, me hubiera gustado salir dejando al Deportivo en Primera División, pero bueno, no pudo ser y aunque parezca mentira, yo creo que mucha gente simplemente se queda con eso, ¿no? Pero yo pasé, ya tengo 5 años muy buenos allí, excepto el último que no fue tan bueno como el que todos quisiéramos. Pero vamos, yo estoy muy agradecido a Coruña, a la ciudad, a la gente, cómo me trató y para mí pues va a ser bonito volver. Ya digo que no sé cómo será el recibimiento, habrá gente que se alegre, gente que no, pero bueno... cada uno libre de opinar como quiera, ¿no?
Y las circunstancias que tiene el fútbol, ¿no? En la primera jornada titulares Abraham y Alexis, el otro día repiten, lesión del argentino, victoria ante el Real Madrid y ahora este partido, ¿no? Lo que tiene el fútbol cuando a lo mejor tú el primer día me imagino que estarías decepcionado por estar en el banquillo, no participar y ahora tienes esta oportunidad, ¿no?
Sí, hombre, todos los futbolistas pues somos egoístas en ese sentido, todos queremos jugar y demostrar al entrenador que uno tiene que jugar, pero él es el que manda, el que toma las decisiones y es cierto que en Sevilla pues tenía ganas de jugar, no pudo ser, el otro contra Madrid pues tampoco se dio inicio, pero bueno, el fútbol te da estas situaciones, ¿no? Se lesionó un compañero y tienes que salir y ahora pues bueno, sigo a disposición del entrenador y si él cree conveniente que tengo que jugar en Coruña, pues ahí estaré a intentar darlo todo.
Rodrigo, te escucha ya en sintonía del Partido de la Una el protagonista Albert Lopo.
Hola Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es largo y al final y para todos, ¿eh?
Sí, ya te digo que la liga es muy larga y siempre hay oportunidades para todo el mundo y lo bueno es aprovechar esas oportunidades.
Alfonso, que está ahí al lado tuyo, te ha hecho preguntas como muy asépticas, ¿eh? Lo que pasa es que él es gallego y del Depor y no veas el cabreo que tenía contigo. Creo que todavía le dura incluso, ¿eh?
Bueno, no. Cada uno ya te digo que es libre de opinar y decir, ¿no? Está claro que mi último año en Coruña, pues... se juntaron muchas cosas, acababa contrato también, el descenso, todo, ¿no? Pero bueno, digo, uno tiene que tomar decisiones en su vida, nunca se saben si acertadas o no, pero bueno, en este caso yo creo que tiré con todo para adelante el venir aquí a Getafe y de momento estoy contento aquí.
No te has arrepentido nunca, ¿no?
No, porque cuando uno cuando uno toma una decisión la tiene que tomar con todas las consecuencias y bueno, pues aquí estamos a gusto.
Ahora, en el fútbol esto de gestionar las pasiones es complicado. Lo que dices tú, ¿no? Estás 5 años en un club, lo das todo, tienes 4 años buenos, uno regular y al final se recuerda el año regular y la salida. Y luego, lo que pasa con el futbolista es que a veces está, supongo yo, inmerso en una batalla en la que hay mucha gente que habla alrededor, en la que hay mucho ruido y a lo mejor uno no puede ni explicarse ni hacer llegar su voz, ¿no? No sé si es algo un poco lo que te ha podido pasar a ti en la salida del Depor o en su día del Español, que al final todo el mundo habla alrededor, pero pocos te escuchan a ti.
Sí, hombre, eso está claro. yo siempre digo que de todo la mitad. Yo sé cosas que hay que no sabe la gente y, bueno, pues siempre se queda o sale lo que mucha gente o a ciertas personas le interesa que salga. Entonces, muchas veces es mal parado ese jugador, pero siempre también habría que hacer un análisis de cómo son todas las situaciones y de por qué se toman las decisiones que se toman, en este caso como la que tomé yo, ¿no?
Y que la vida es corta, ¿eh? De un futbolista esto es un soplo, es un pestañear y se ha acabado. Y hay que tomar decisiones.
Sí, bueno, mucha gente pueda pensar que el dinero pues siempre mueve al futbolista. Es cierto que lo que tú dices, ¿no? La carrera es corta y hay que asegurarse un futuro, pero tampoco creo que en ese sentido fuera el principal motivo, ¿no?
Bueno, nos alegramos mucho de hablar contigo, más que nada porque durante la segunda parte de la temporada pasada no pudimos, ¿no? Por culpa de esa dichosa lesión. Nos alegró mucho verte el otro día, los minutos que estuviste, pues en el tono que te vimos, ¿no? Que parece que nunca hubiera pasado nada, que estás perfecto, ¿no?
Bueno, lo mío pasado y lo mío he sufrido también para volver otra vez a estar en un terreno de juego. Ha sido un verano duro porque, así como muchos han ido de vacaciones por ahí, a mí me ha tocado estar recuperando en Barcelona todos los días y bueno, el trabajo pues también tiene su recompensa y en ese sentido, pues el verme otra vez en un terreno de juego, pues personalmente me sentí muy contento, ¿no?
Así, ¿tu plan vacacional de verano cómo era? Por ejemplo, un día cualquiera en esos días largos de verano en Barcelona, ¿cómo eran en tu agenda?
Pues bueno, era siempre de 3 de la tarde a 6 más o menos, estar metido en una sala de rehabilitación y así hasta los viernes. Era de lunes a viernes y bueno, sacrificado, pero ya te digo, lo principal es el que esto estuviera bien, el brazo estuviera bien y bueno, pues es lo que hay.
O sea, que la playa la veías desde el coche casi, ¿no? Cuando ibas para allá.
No, hombre, algún día he ido a la playa, pero ya te digo que no ha sido ese verano típico que te pegas desconectando de todo porque no ha podido ser tampoco. Uh-huh.
Bueno, victoria sobre el Real Madrid, que no está mal, ¿no? Viendo el calendario que tenía el Getafe en este arranque de campeonato, el Depor es un poco el equipo puente entre el Real Madrid y el Barça. Después de perder contra el Sevilla, todos mirábamos a los partidos siguientes y decíamos, pues habrá que puntuar en La Coruña, ¿no? Porque el Madrid ya casi lo das por perdido, el Barça nunca puedes contar con ello. La vida, ¿no? El sumar 3 contra el Real Madrid.
Sí, hombre, sobre todo el inicio tan duro que teníamos cuando subimos el calendario, pues incluso el que menos entiende de fútbol, pues diría, el Getafe, ¿cómo va a estar? Pero bueno, está claro que la derrota del Sevilla, pues nos hizo ver cosas que teníamos que mejorar y contra el Madrid, pues bueno, también es cierto que tuvimos suerte por el palo que docil, que hubiéramos cambiado todo el partido, pero el equipo demostró que no bajó los brazos en ningún momento y remontó un partido que estaba difícil ante uno de los mejores equipos que hay en el mundo, ¿no?
Ha salido el Cata, ha llegado Abraham, más o menos al final va a ser casi lo mismo, ¿no?, en cuanto a la competencia que tenéis ahí atrás.
Sí, la competencia siempre es buena para el equipo y personalmente pues hace que uno se tiene que relajar y bueno, somos 4 centrales. Y el que toma la decisión siempre es el entrenador.
Oye, y esto de que haya llegado un delantero nuevo ahora, que seguramente, bueno, seguro, uno de los que está vaya a tener que salir, si no dos todavía, y quedando solo 3 días para que acabe el mercado de fichajes, ¿eso crea una cierta intranquilidad? ¿Eso, hay riesgo de que eso se contagie en el vestuario o no?
No, porque yo creo que, ya te digo, que hay buena plantilla. El que toma las decisiones pues es el club, es el técnico, el entrenador, y ahí nosotros no nos metemos, pero bueno, imagino que ellos son los primeros que quieren lo mejor para el equipo y han traído un jugador nuevo, no sé si saldrá alguien, pero bueno, los que estén pues hay que ir a muerte y ya te digo, tenemos equipo para poder estar más arriba de que el año pasado.
Te deseamos mucha suerte, Albert, empezando por La Coruña, que la gente te reciba bien y que salga sobre todo contento de Riazor, que eso será bueno para el Getafe.
Muy bien, muchas gracias, hombre.
Un abrazo hasta fuerte. Luego. Albert Lopo, Alfonso, ya pelillos a la mar, que ya ha prescrito, han pasado 2 temporadas. Con rencor no se puede vivir, ¿eh?
No, por supuesto que no. Y tú sabes bien que además ese sentimiento en mí no aparece por ningún jugador del Getafe que anteriormente haya estado en La Coruña y desde luego, pues muy contentos, ¿no? Que Albert Lopo tenga también su oportunidad. Yo creo que es un tío que se lo merece, que apostó también por venir aquí al Getafe y que las circunstancias del fútbol yo creo que le van a hacer ser titular el próximo sábado. Abraham no se ha entrenado en el día de hoy, tiene un golpe en el peroné. Ha estado Paco Alcácer, ya por fin primer entrenamiento del futbolista cedido por el Valencia. Gente del filial como Alberto y como Robin y es que ha habido varios, sobre todo los que jugaron ayer más de 45 minutos, que prácticamente han entrenado al margen y mucho más suave, gente como Gavilán, como Guiza, como Arroyo y como Juan Rodríguez. Ayer derrota por 1-2 en ese partido amistoso, pero ya pensando todos en lo del sábado, 8 de la tarde, estadio de Riazor, gran ambiente el que se va a vivir allí en ese partido entre Deportivo de La Coruña y Getafe.
Lo iremos contando. Y antes, la historia de los delanteros, a ver qué pasa, ¿no? Porque Guiza jugó ayer algunos minutos en ese partido frente al equipo de los Emiratos Árabes, pero puede que hayan sido los últimos con la camiseta del Getafe. A ver qué ocurre con esto, ¿no? Porque no sí. Se puede demorar más.
No, lógicamente no se puede demorar más, y la llegada de Alcácer abre ya las puertas de par en par, ¿no? Si estaban ya muy abiertas para Dani Guiza, es el objetivo principal del equipo, es que del club, que pueda salir Dani Guiza cuanto antes, porque no cuenta absolutamente para nada para el técnico, para Luis García. Ha llegado Alcácer, un chico joven, con ganas, y es que ese trasvase Valencia-Getafe se ha dado tradicionalmente muy bien, sobre todo para los intereses azulones y de los futbolistas, y ojalá tenga oportunidades y pueda demostrar todo ese fútbol que lleva el buen delantero del Valencia.
Un abrazo, Alfonso.
Otro para ti, hasta luego.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Diecisiete minutos sobre las 2 de la tarde, conexión de larga distancia con la península arábiga, con Qatar, su capital, Doha. Ahí está el balonmano Atlético de Madrid, ahí está jugando el Mundialito de Clubes, el Superglob. Dos partidos, dos victorias. A las 3 de la tarde, hora española, a las 4 de allí juega su tercer partido, el último del grupo A, frente al Zamalek. En las horas en las que todavía el club está convulso por la espantada de Arpa de Sterbik. Nos está escuchando el técnico del equipo rojiblanco, Talant Dusevallev. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis en Qatar, de momento parece que todo bajo control, ¿no? Dos victorias, dos partidos, y esto va encaminado a la final contra el Kiel, ¿no? Que es lo que todos esperábamos.
Bueno, primero quiero ir paso a paso. Tenemos que jugar hoy y ganar el partido ante el Zamalek egipcio, que es un grandísimo equipo, para poder quedarnos primeros en el grupo, evitar la semifinal contra Kiel, y luego pues la semifinal va a ser realmente muy difícil. Contra un equipo que está formado prácticamente por el equipo de Montpellier, con varios campeones olímpicos. Por eso a mí me gustaría ir paso a paso y digamos, tener la cautela, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás viendo al equipo como querías en este primer campeonato de la temporada?
Bueno, yo creo que sin poder entrenar con muchos jugadores, sobre todo los jugadores nuevos, pues es realmente difícil. Veo muchas lagunas, muchas cosas donde no estamos bien, y eso también te invita de cierto modo a optimismo, que hay tanto para trabajar, y quiere decir que margen de mejoría de este equipo es enorme, y lo único que necesitamos ahora mismo pues es el tiempo y paciencia.
¿Cómo va el acoplamiento de los nuevos?
Pues bien, la recuperación por supuesto va progresivamente mejorando, pero también es importante que al ser varios jugadores extranjeros, ¿no?, que no conocen nuestro idioma, nuestras costumbres, es un poco difícil, pero bueno, son grandísimos jugadores y lo están haciendo todo lo posible para integrárselo antes al grupo.
Nos hemos frotado todas las manos viendo que venía Ivan Ovalić, ha venido con hambre, estando como le hemos visto, puede ser el mejor, ¿no?, pero tiene todavía ese hambre a pesar del historial que lleva a sus espaldas para seguir haciendo historia, en este caso en el balonmano Atlético de Madrid.
Sin duda. Si no fuese así, seguramente no vendría él y seguramente nosotros no le hubiéramos traído, ¿no? Así que nosotros encantados con este jugador, encantados con su actitud, y La verdad es que esperemos que lo demuestre a todo el mundo que es uno de los grandes de la historia de este deporte, pues, y nos ayude a conquistar la Liga y la Champions.
Talán, debo preguntarte por lo de Arpa de Stervik. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, yo creo que es una situación profesional que ocurre a diario en todos los deportes. Y a mí, yo siempre intento verlo del lado positivo. Hemos estado juntos con este jugador durante 8 años, pues hemos estado felices juntos y algún día, pues como yo siempre digo, no todos los matrimonios funcionan, ¿no? Y si hay que separarse, se separa y ya está, pues deseándole toda la suerte del mundo, pues a nivel personal, por supuesto no a nivel colectivo, y ahí está la cosa. Para mí no hay ningún tipo de problemas, no hay ningún tipo de polémicas, sino una cosa totalmente entendible, ¿no?
Lo que pasa es que más allá de posibles frustraciones, de decepciones o incluso de pensar que eso podía ocurrir, no parece que hayan sido las mejores formas, ¿no? El no presentarse a un viaje para disputar un título y declararse en rebeldía, ¿no?
Eso está claro, pero yo intento ver todo del lado positivo. Soy mucho más persona positiva y pienso que por el bien del equipo, si uno no quiere estar y no quiere presentarse, pues es mejor. Cuanto antes, si esto lo hubiese hecho en el mes de junio, pues, o en el mes de marzo, pues es todavía mejor. Pero yo te digo que yo no tengo ni le guardo ningún rencor ni a él ni a nadie, pues, y el mismo problema he tenido con Luca Baló, y siempre cuando hay intereses de por medio, pues intereses, por supuesto, económicos, como todos sabemos, es muy difícil de agradar a todo el mundo. Así que, como siempre digo, les deseamos lo mejor a nivel personal, tanto a uno como a otro, y el equipo está por encima de todo. Nosotros somos Atlético Madrid, somos un equipo grande y somos un equipo que donde prevalece, pues, el grupo ante cualquier individualidad, se llame como se llame.
He leído algo, que no sé si quieres decir algo al respecto, he leído que la cosa empezó a torcerse en el último partido de la Liga de la temporada pasada, que empezó a torcerse contigo. ¿Hay algo de eso o quieres decir algo al respecto o no?
Sí, puedo decir que hay tantas cosas a lo largo de este año o de estos años, que si cada jugador se me va a enfadar por cualquier gesto, por cualquier comentario que hago, pues que es mejor que se vayan si no les gusta. Y siempre digo, las excusas son excusas, y las excusas cada uno busca por su propio bien, ¿no? Entonces, que sean verdaderamente objetivos y que no busquen las excusas donde no haya, sino todos los meses miran los números de cuenta, y ahí está la diferencia. ¿Me explico?
Sí, sí, clarísimamente, ¿no? Y está claro, ¿no? Que si alguien está a disgusto, lo mejor que puede hacer es coger la puerta y marcharse.
No. Y cuando en otro sitio te ofrecen más dinero, pues no te busques la excusa si el último partido, si la última derrota, o si el último año y si los últimos años. Tú, yo te digo, haz la comparación, lo que cobras cada mes en un club y en otro, y la diferencia está ahí, y es por eso, porque los jugadores quieren irse.
Claro.
Que no hay más, no hay más. Que luego inventen las historias y que dicen que si el entrenador, si el presidente, si el administrador, que nunca va a haber todos los cambios estos de los jugadores para que vayan a peor precio, ¿no? Todos los que van, pues el 99%, los cracks. No creo que Cristiano Ronaldo ha venido de Manchester United a Madrid para ganar menos dinero, ¿no?
Claro.
Sí, así sí. Que zanjamos la polémica, y para mí no hay ninguna polémica. Si el jugador no está de acuerdo, ni conmigo, como busca la excusa que soy yo el culpable, me gustaron mucho las palabras de Marcelo Bielsa, que ha aclarado clarísimamente, es la misma situación en la que yo estoy. Si Xavi Martínez y Fernando Llorente no quieren renovar porque él es estorbo, él se va, que se queden. Que si soy estorbo para Arpa Stervik, para que se quede, yo me voy. Se lo he dicho al club. Que no me busquen las excusas y no hagan a mí, pues, el mono de la película. ¿Me explico?
Sí, sí.
Si yo soy estorbo, yo me voy. Entonces, y jugador aún así, si yo me fuera, pues no se quedaba. Entonces, ¿dónde está la verdad?
Claro.
Y yo te digo una vez más, repito, la verdad está en la cuenta bancaria de cada mes que recibe en un club o en el otro, y ya está, y se acabó el problema.
Clarísimo queda.
Que también es entendible, que nadie de nosotros vamos a decir que por cobrar 2 veces más o lo que sea en otro sitio, pues el jugador se quiere quedarse o no. Uh-huh. Luego van a buscar excusas que no es así, y van a intentar, pues, decir, pues, que la pelota está ya en su tejado, pues, y que responde él.
Ahora, caprichos del destino, Talán, ese partido de Supercopa en Vista Alegre en septiembre, con el Barça y seguro que con Arpa de Sterbik en la otra portería, ¿no? Si le faltaban pocos alicientes al partido, ahí hay uno más.
Sí, sí, sin duda. Yo siempre lo digo, para mí es uno de los mejores porteros y no lo voy a negar. Y que me hubiese gustado que él siguiera, sí. Y yo hablé personalmente con él y no tenía ningún problema personal conmigo, también es cierto. Y por eso siempre digo que le deseamos lo mejor a nivel personal, pero a nivel colectivo no. A nivel colectivo siempre voy a tener por encima de todos a mi equipo, que es el Madrid. Y el sábado próximo en Vista Alegre espero un llenazo, que venga la gente a apoyarnos pues y ganar un título más.
Al final, Tala, ¿nos quedáis con Dahl, con el portero noruego?
Sí, sí, pues nosotros también tenemos nuestras necesidades y tenemos que suplir las bajas, así que más encantado imposible estar al día de hoy.
Perfecto, pues nos alegramos mucho, Talán, gracias por haber atendido nuestra llamada desde Qatar y mucha suerte, que enseguida tenéis que ganar a los egipcios, así que todo continúe yendo tan bien como hasta ahora allí en Doha. Un abrazo fuerte.
Pues muy bien, muchísimas gracias, un abrazo y suerte para todo el mundo de balonmano de Atlético Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Se ha quedado a gusto Talán Dusevalle, Ferrosa.
Vaya disgusto que le has dado. Bueno, tú no, Sterbik, antes del partido que tienen en un rato, porque el pobre se ha desahogado, ¿eh?
Contra el Zamalek, a ver si se lleva una alegría hoy y se le quita el disgusto, pero sí, la situación es fácil. Se le va uno de los mejores y no es fácil lidiar con ello. Baloncesto, Rosa, últimos apuntes. Ha estado Marc, ¿no?, aquí en Madrid, ¿o está todavía?
Sí, está todavía en Madrid, está grabando un spot, ha estado en Torrejón de Ardoz y allí ha hablado de todo. Ha hablado de la igualdad que este año tiene la Liga Endesa, con el Real Madrid reforzado con Rudy Fernández, también de sus objetivos en su equipo de la NBA y también del seleccionador, de Sergio Escariolo. Sabes que se está hablando de si va a renovar o no va a renovar con la Federación. Bueno, pues esta es la opinión de uno de los importantes dentro de la selección.
No es ni mi trabajo ni el papel de hablar, no sé. Entonces, los éxitos están ahí, hemos conseguido que son 2 oros y una plata olímpica. Han sido pues 3 o 4 años de muchos éxitos, por lo tanto, las cosas van bien.
Sobre Yul, bueno, es importante aclarar que tiene todavía 2 años de contrato, pero que la intención del Real Madrid sí que es verdad, que es hacerle un contrato largo que cubra prácticamente toda su carrera deportiva. De hecho, los compañeros de Marca hoy apuntan que podrían ser 6 años. Ayer hablaba y desmentía el interés de los Houston Rockets por llevárselo ya a la NBA. Él quiere estar muchos años en Madrid.
Bueno, eso lo leí y bueno, la verdad es que me quedé un poco incrédulo, ¿no? Yo... lo he dicho muchas veces, que estoy muy contento en el Real Madrid, que mi intención es seguir aquí, es acabar mi contrato aquí. Desde el club pues me tratan muy bien, me he sentido a gusto desde el primer día que llegué y en vez de amenazar creo que debo estar agradecido, ¿no?, a la oportunidad que me dieron y a todos estos años que he pasado aquí y los que pasaré seguro.
Y para terminar, medios italianos apuntan que Luca Vitali, base muy alto, de 2 metros, podría llegar a la SEFA Estudiantes en los próximos días.
Apuntado queda. Andrea Roca, y la vuelta, etapa decisiva, ¿eh?, en el día de hoy.
Pues sí, una etapa decisiva. Se trata de la única contrarreloj individual de la Vuelta Ciclista. En esta etapa, Contador y Froome parten con ventaja, intentarán recortar distancias antes de afrontar la montaña del fin de semana, y hay que recordar que a Froome le viene muy bien este terreno y que le califican como favorito para llevarse esta crono. Purito Rodríguez, por su parte, peleará para defender el liderato. Los favoritos salen más o menos poco antes de las 5 menos cuarto de la tarde. Alejandro Valverde a las 4:42, Contador a las 4:46, Froome a las 4:48 y el líder de la general, Purito Rodríguez, saldrá a las 5 menos 10 de la tarde. Alberto Contador ha dicho que, bueno, dependiendo de cómo vaya esta crono, aclarará su estrategia para el próximo fin de semana de montaña.
Habrá que ver cómo estamos y en función del resultado que haya, pues coger una táctica a otra en la montaña.
Alejandro Valverde ha dicho también sobre la crono que es una crono muy exigente.
Pues creo que sí, pues, estuvimos viendo y es una crono realmente exigente. Y nada, pues bueno, dentro de lo que es una crono, que a mí no es que me venga muy bien, pero dentro del crono está bien. Yo creo que es un recorrido muy rompepiernas antes de empezar el puerto, y luego una vez que coronas es casi todo prácticamente bajada hasta Pontevedra.
Y el otro acontecimiento del día de hoy es la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Londres en el Estadio Olímpico de Stratford, que contará con una abanderada, la nadadora Teresa Perales, que ya lleva acumuladas 16 medallas, que aspira a conseguir 7 más en Londres y que puede superar las 22 de Michael Phelps.
Gracias, Andrea. Mucha suerte para el equipo olímpico, paralímpico español en Londres. Está aquí ya para contarnos todas las noticias todo el equipo de los servicios informativos. Más deporte a las 7:05 con José Luis Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.